Bueno, gente, con mucho gusto le estoy dando la bienvenida acá a José Luis Visconde, que anda en unas actuaciones que vienen con tributo a Santiago Chalar y Abel Soria. Bueno, la más inmediata, sé que hay otras y él después no puede hacer algún adelanto, pero bueno, es en la sala Lazaroff, muy cerquita, el 4 de septiembre, y a las 19 horas. Y bueno, una sala que hoy por hoy tiene ya mucha convocatoria, el querido y entrañable Choncho Lazaroff, con enorme justicia, ahí le han puesto el nombre a la sala. Bueno, tipo, por demás entrañable, muy recordable, muy duro y confrontativo para la cuestión polémica. Se jugaba la vida cuando había que discutir algo. Bueno, y un creativo avanzadísimo, vanguardista, que bueno, que hasta hoy, con cosas que dejó grabadas, con discos maravillosos, está a la vanguardia. Bueno, en esa sala, con ese nombre, va a estar José Luis. ¿Y qué va a pasar ahí, José Luis? Bueno, bienvenido, ¿eh?
Bueno,
un gusto que estés por acá.
Buenas tardes, Nelson. Gracias por recibirnos. Por darnos...
Estábamos recordando viejos encuentros.
Viejos encuentros, es decir, parece que no, pero el tiempo pasa, ¿no? Y estaba recordando creo que fue un encuentro en Piriápolis, pero también hubieron otros en Minas, pero en Piriápolis sobre un trabajo histórico.
No, eso, un poquito fuera de micrófono, mientras te escuchábamos, me fui acordando un poco. Claro, hubo una movida, que brotaron como hongos, grupos indigenistas y grupos de descendientes de indígenas, bueno, en principio mucho charrúa, mucho mimán y después mucho guaraní, qué sé yo. Bueno, fue fantástico eso, ¿no? Y bueno, habían grupos artísticos, musicales, qué sé yo, y uno de ellos, sí, lo encabezamos. Yo estaba viviendo en Piriápolis, lo encabezamos con Abayubá Caraballo, cantorazo.
Cantorazo, gran músico, gran amigo.
Panazuquense, sí. Y bueno, entre tantas locuras que hicimos, provocamos un encuentro con charla, conferencia, qué sé yo. Eran muy cargados, artística y intelectualmente, por decirlo de alguna manera. Y recuerdo que ese encuentro en especial, que fue en la Casa de la Cultura de Piriápolis, ahí ahora donde hay una enorme piscina, casi aplasta.
Es increíble.
Casi,
¿no?
Aplasta muy parquizado, muy abierto, muy lindo, pero bueno, ahora hay una piscina que casi aplasta la bellísima Casa de la Cultura, porque es una joyita esa Casa de la Cultura, pegadito ahí a la Plaza Artigas, y ahí se provocó, habían dos grupos musicales que estaban con una sonoridad de recreación, bueno, indígena, que eran los montevideanos de Vascuadé, con Mónica Michelena, que todavía sigue ahí al firme, bueno, ahora es una gran activista de la causa, con participaciones a nivel internacional, en la ONU, y representando a Uruguay, y andaba el grupo Vascuadé, el grupo guida ahí de Paysandú, bueno, con Oscar Pina, bueno, el hermano Joselo, que dos por tres nos escucha y nos manda mensajes, y fue la primera vez que se vieron cara a cara, se conocían porque se habían pasado temas por teléfono, es decir, por teléfono de línea, estamos hablando del 2000, 2002, no nada de mandar cosas por internet todavía, o bueno, por teléfono de línea fijo nomás, ahí se pasaban un poco los temas, pero era la primera vez, fue un encuentro mágico, porque era la primera vez que estos dos grupos, que prácticamente eran los únicos que estaban en eso, se encontraron, se vieron cara a cara, y además actuaron juntos.
Sí, sí, sí.
Y vos tenías un programa de televisión,
sí,
y filmaste todo.
Filmamos todo, y es un material que guardo con mucho cariño, porque siempre se habló de que la música indígena, aquí lo que teníamos era el arco de Tacuabé, y poco más, ¿no? O tal vez casi nada más.
Algún pito de hueso.
Sí, algo más. Pero ese día hubieron expresiones allí que nos llamaron la atención a muchos de los que estábamos, En lo personal, para mí fue una novedad total, pero escuchar la charla fue más interesante, porque se dijeron cosas muy, muy ricas y nos enseñó muchas cosas a quienes nunca habíamos escuchado hablar de la ruta del Betel-Betete y todo eso, que no deja de ser algo mágico, ¿no? Porque es parte de la historia y no la conocemos a veces. Y ese movimiento que hizo Abayuá y que tú lo acompañaste, yo creo que hubiera sido lindo que se siguiera, ¿no? Porque hubiera sembrado mucha cosa positiva.
Han seguido muchas cosas en distintas partes, en distintos rincones del Uruguay. Yo estaba pensando, por ejemplo, esa imagen, esa suerte de estatua muy artística que se hizo a orillas del Salsipuedes, ahí por Teatucura, ¿no? Se avanzó mucho, ¿no? Distintos rincones. Bueno, medio como que ahí duró un tiempo eso, duró 3-4 años, se hizo lo que Femenías y Florines destacaban, algo así como el primer parque arqueológico del Uruguay, que era un camino para ir a las pictografías que están ahí a la entrada del Pan de Azúcar, en la reserva. Bueno, se hizo mucha cosa. Pero sí, ojalá se hubiera hecho mucho más, ¿no?
Y son cosas que quedaron en el recuerdo y que están guardadas felizmente.
Bueno, y que estuviste ahí, debe ser el único que tiene guardado eso. Así que, por favor, arrimá una copia.
Pero ¿cómo? Vamos a tratar de algún momento de digitalizarlo. Abayuá me lo pidió infinidad de veces. Y siempre la promesa, y a veces a los amigos era lo que menos les cumplís. Abayuá me pedía y nunca le hice una copia.
Pero estuviste bien, porque Abayuá acostumbra a perder todo.
A perder todo.
Vos primero traeme una copia a mí y después hacerle una copia a él.
Algo parecido me pasaba con Chalar. Chalar solía pedirme materiales y después aprendí a decirle que no, porque los perdía. Entonces, por ejemplo, yo había rescatado unos versos que hablaban sobre Martín Aquino, y eran en décima, y no sé ni quién era el autor, pero lo cierto es que me los pidió y dice, a esto lo voy a musicalizar, y dame esto, y lo guardó en el bolsillo, y no lo tuvo nunca más él, yo, ni nadie. Y nunca más me pude hacer ese material, y él tampoco sabe cómo lo perdió. Entonces, esas cosas, hasta que después empecé.
¿Qué es prolijo, chico?
No, pero después me pedía material. Nosotros hicimos en el programa Por lo Nuestro.
Sí, que era ese programa que filmaba.
Sí, pero este era en televisión. Yo te estoy hablando en radio antes, porque cuando Chalar fallece, yo aún no estaba en televisión, estaba en radio nomás. Y con él teníamos un espacio que se llamaba La Canción Comentada, de la creación a la canción.
Eso en Mina.
Que lo inventó, sí, lo inventó él el espacio, para darme una mano a mí. Porque yo me había quedado sin trabajo, empecé y le dije, tengo que hacer algo, y empecé a hacer un programa de radio. Y me dijo, bueno, yo voy a hacer un micro, no sé qué.
¡Qué barba!
Y lo hacíamos todos los días, y él iba a la radio todos los días a hacer el micro, que era un comentario muy breve de cada una de las canciones, y le pegábamos el tema. Y todo eso se fue grabando, hasta que en un momento determinado yo empecé a notar de que a veces o llegaba tarde o no llegaba, o me llamaba por teléfono, tengo que operar, tengo que hacer un yeso, tengo este problema, tengo aquello. Y era obvio, yo estaba ocupando el espacio, el tiempo de un médico, que yo no tenía ningún derecho a hacerlo. Entonces le digo, vamos a coordinar y vamos a grabar esto. Y empezamos a grabar y nos juntábamos un día y grabábamos muchos micros, ¿no? Y así hay más de 500 micros grabados.
¿Tenés eso?
Sí, 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 por supuesto. Entonces, todo aquello. Y Chalar a veces decía cosas que eran interesantes y me decía, dame que se lo quiero hacer, que lo escuche, yo qué sé, un Pierre, que lo escuche fulano, que lo escuche mengano. Digo, no, te lo voy a dar. El día que quieras vamos y se los hacemos escuchar. Pues te lo doy a vos y lo vas a perder el cassette. Y era la época de los cassettes. Que después que se pierde aquello, no está ahí. Y además algunos eran materiales crudos que estaban sin editar y sin nada. Y tenían cosas realmente interesantes. Después, estando él aún internado en el sanatorio, allá en Minas, muchos amigos íbamos a acompañarlo y le hacíamos un poco el aguante al individuo que estaba contratado para cuidarlo a él, que era el cuidador. Entonces, para que esa persona fuera a descansar, lo que fuera, íbamos los amigos y pasábamos rato, ¿no? Y una tarde le digo, che, Carlito, digo, si ¿qué te parece? Todavía estaba bien, se podía hablar con él y eso. Digo, ¿qué te parece si empezamos a desgrabar los cassettes? Porque él había hablado de hacer un libro con eso.
¿Y qué te
Entonces, le digo, ¿qué te parece si yo traigo un grabador y las tardes las ocupamos en esto? Vamos desgrabando. Me dijo, no, libro no. Vamos a hacer un disco, loco. Le digo, ¿te parece, Carlito? Sí, sí. Anda a hablar con Aval, dice, a Sondor, dice, de parte mía.
Claro, grabó 40 discos ahí.
Vine a Sondor, hablé en Sondor, me dice, a usted lo manda para Viz. Sí, sí, no hay ningún problema. Empiece a trabajar ya. Y salió el disco que se llama Por Siempre Santiago Charalá, la canción comentada, donde no están todos los... Hay 5 o 6 comentarios,
claro.
¿No? Y después se iban a hacer otros más, y como él falleció, ya después la familia decidió que no, y bueno, y ahí que fue quedando, quedó aquello como perdido. Pero hay comentarios así, incluso que fueron recortados, porque evitamos, cuando nombraba personas... Es muy difícil poner nombres y porque él hacía anécdotas con gente que
bárbaro, ¿eh?
Y sí, fíjate, mirá, te cuento una anécdota cortita. Minas y Abril, por ejemplo, cuando nace Minas y Abril andaba a caballo el loco con unos amigos por el penitente, con el Chato Alzugará y con toda la gente, y el Gaucho Ordaz, no sé qué, y un individuo que hoy día felizmente está vivo en Minas, que era Carlitos Nava. Y Carlitos de campo, mucho nos conocía, pero él salía con ellos a caballo, no le gustaba. Y de repente ve, Carlitos Nava observa en el horizonte la puesta del sol, y era una imagen única aquella, y les grita a estos que iban allá adelante a caballo, dice, che, miren esto, acá parece que hubiera bajado Dios. Y se dieron vuelta los caballos, miraron aquello, y quedaron todos sorprendidos. Y Chalar, ni lerdo ni perezoso, se fue a Minas, y el primero que le contó fue a Santos.
Y ahí sacaron...
Y mirá la canción que salió. Entonces, cuando pasan esas cosas...
Qué anécdota, ¿eh?
¿Me entendés? O Pida Patrón, por ejemplo. Había un individuo en Minas... Y todas estas anécdotas las vamos a hacer en estos encuentros. Tal vez más breves.
Mientras vas cantando, vas largando esto.
De alguna canción, no de todas, pero de alguna sí. Porque es importante que la gente conozca de dónde nacen las canciones.
Uh-huh, sí.
Pues la canción Pida Patrón, que es una canción de que le da la posibilidad al caballo de expresarse.
Sí, señor.
Y es una canción de protesta, en cierta forma. Porque le da el don de la palabra a quien no la tiene. Y que no tiene cómo defenderse. Y resulta que Carlitos... Alonso Veracochea era un individuo que tenía una barraca en Minas de Lana y cosas de esas. Un hombre muy, muy, muy sensible para las cosas artísticas. Era muy amigo de Lucio Muniz. Lucio pasaba en la casa de él. Iba a Minas y se pasaba días en la casa de él. Y bueno, entonces Carlitos Alonso un día va de Montevideo a Minas por la ruta 7 y pasa por el frigorífico
Klein.
De Klein. Entonces, ve al lado del alambrado un caballo que ya tenía las crines cortadas, la cola cortada, todo, ya estaba pronto para el matadero, y que le hizo, la figura del caballo le hizo recordar a un caballo que él había tenido. Entonces se bajó, miró el caballo como que le relinchó. Entonces entró a las oficinas y pidió para comprar el caballo y llevárselo. Y no se lo quisieron vender, no lo pudo comprar. E intentó de todas las formas habidas y por haber. Entonces se va a Minas, mal por lo que le había pasado, y llega a un lugar que está muy cerquita de donde hoy está la terminal de ómnibus. De hecho, hay una imprenta, no la voy a mencionar, pero hay una imprenta en ese lugar. Había un taller mecánico allí y de chapa y pintura. Ahí trabajaba Silvio Ortega. Mirá que es el Molécula, mirá que es personaje, ¿no? Y ahí se juntaban con Ricardo Arellano y otros, y Santos, y hablaban de canciones, y hablaban
imagino,
de... Bueno, y llega Galitos con aquel problema del caballo que había visto en el frigorífico. Y casi que lloraba cuando les contaba. Y Santos dijo, acá hay una canción. Y salió Pida Patrón. Y así nacen muchas canciones.
Qué espantoso eso, ¿no? Yo creo que es una industria que está vigente todavía.
Por supuesto.
¿No? Siguen exportando carne de caballo. Sí, esa Francia,
sí.
Esa,
sí.
¿No?
Un día le pregunté al Pocho Gómez, un comunicador de La Valleja, ya fallecido, que tuvo más de 40 años un programa de radio agropecuario en las madrugadas. Y todos los días en el programa siempre se decía, se faenaron tanto ganado, tanta oveja, tanto esto, tanto aquello. Y un día le pregunté, ¿por qué nunca se dice cuánto caballo se faena en este país? Me dijo, es que esa respuesta yo tampoco la tengo.
Es una gran pregunta.
Nadie la tiene. y nadie la va a decir jamás. Pero lo cierto es que existe. Y bueno, esa canción le da la posibilidad al caballo de defenderse un poquito. Un poquito nomás.
No, ni hablar. Bueno, me encantó la anécdota. Vamos a hablar un poco de tu espectáculo. Bueno, ahora, después de la tandita.
Perfecto.